Desde el Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, informe federal revela que Puerto Rico solo ha utilizado el 8% de los fondos de reconstrucción. Además, líderes gremiales reconocen el ambiente tenso que pasan los educadores. Y proponen derogar la ley que incentiva las industrias creativas. Hoy es jueves, 15 de febrero. El exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, comenzó a cooperar con la policía a raíz de la masacre que se registró la noche del lunes en su negocio La Casita del Árbol en Toa Baja. Delgado acudió ayer a la comandancia de la policía en Bayamón, donde fue entrevistado. A su salida, el abogado del convicto alcalde, el licenciado Juan Matos, dijo lo siguiente.
Por la etapa de los procesos federales, en estos momentos no va a dar declaraciones.
Aferrado a Dios.
Obviamente, pues, incómodo, asustado, porque que caigan a tiros a un negocio donde tú estás, puede asustar a cualquiera. Angustiado porque su hermano está en el hospital y eso angustia a cualquiera.
Matos también descartó que Delgado esté involucrado con el narcotráfico y aseguró que no teme por su vida luego del incidente. Esta masacre fue la tercera registrada en el 2024, cobró la vida de 5 personas y dejó heridas a varias más, incluyendo al hermano de Delgado, quien permanece en condición crítica. La Oficina de la Contraloría General, centrado en las asignaciones de FEMA para asistencia pública, reafirmó esta semana lo poco que se ha utilizado de los fondos federales de reconstrucción. Según el informe, de los 23.400 millones de dólares de fondos de asistencia pública otorgados hasta junio de 2023, Puerto Rico solo ha utilizado el 8%. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., José A. Delgado, reportó esta historia y ahora nos ofrece la información. José, buen día.
Saludos, Valeria. Saludos al público.
¿Cuáles son los puntos más importantes que revela este informe?
Bueno, términos de lo que representa esta oficina de Contraloría General, que es una oficina de auditoría independiente del gobierno de Estados Unidos, pues es importante que reafirme lo que yo creo que todo el mundo sabe en Puerto Rico, de que la reconstrucción del país después de los huracanes del 2017 y los terremotos de 2020, pues camina con lentitud, como tú mencionabas en la introducción. Ellos hacen el estudio hasta junio del 2023, identifican específicamente, se centran en los fondos de asistencia pública de FEMA, y había unos 23.400 millones asignados, y habían utilizado Puerto Rico 1.800 millones, solamente 8%, aunque las principales agencias que reciben estos fondos, que son Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, el Departamento de Educación y la Administración de Vivienda Pública, tenían ya acceso al 28% de los fondos, o alrededor de 4.400 millones. Esto evidentemente es respuesta a varios requerimientos de información de miembros del Senado y la Cámara, específicamente de comisiones que tienen jurisdicción sobre FEMA. Es importante porque no ha habido realmente supervisión de cómo marcha el proceso de reconstrucción de Puerto Rico en esta sesión bajo mayoría republicana en la Cámara y la división que hay en el Senado, un control muy mínimo de los demócratas. A diferencia de la pasada sesión y de las anteriores dos sesiones en que hubo sí mucha supervisión del Congreso sobre cómo se encaminaba la reconstrucción y el desembolso de fondos. Así que pues, pienso que el informe tiene la importancia de que, aunque no nos da grandes noticias nuevas sobre la lentitud de la reconstrucción, sí refleja un interés de ciertos senadores y representantes en examinar el asunto.
¿Y qué nos dice el informe en torno a las dificultades en el proceso de la reconstrucción?
Mira, para mí fue lo más llamativo del informe, porque recoge las quejas que ha tenido el gobierno de Puerto Rico con relación al acuerdo que tuvo la administración de Ricardo Rosselló el pasado cuatrienio, por el cual se acordaron costos fijos para los grandes proyectos de reconstrucción, es decir, lo que cuestan $1 millón o más el gobierno de Puerto Rico, es decir, el Ejecutivo de Puerto Rico y los alcaldes PNP y populares, han estado reclamando a FEMA, a la Casa Blanca, al Congreso, de que esos acuerdos dejan a Puerto Rico en un déficit porque el valor que se le dio a los proyectos de reconstrucción en aquel momento no toma en cuenta la inflación que ha ocurrido en los últimos años, que aunque ha bajado un poco, tuvo un impacto realmente grande durante la pandemia, y el costo de cada proyecto de reconstrucción ha aumentado según los alcaldes y según la oficina del gobernador. En el caso, por ejemplo, de la AAA, de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado, el informe indica que la AAA ha dicho que con los fondos que la inflación les puede provocar que no puedan terminar más de la mitad de los proyectos planificados. Ese es un dato que no se había informado. Y para la campaña que lleva el gobierno de Puerto Rico y que llevan los alcaldes, pues me parece importante que la GAO precise este debate. Pero hay que tomar en cuenta también que el gobierno de Puerto Rico ha dicho que este asunto puede durar mucho tiempo aún. Y FEMA, en el informe, responde que ellos monitorean los riesgos que plantea el gobierno de Puerto Rico. Dicen que están en continua comunicación con las autoridades de la isla y que el impacto de la inflación puede haberse suavizado, lo que es realidad. En los últimos, el último año, la inflación ha bajado. De todos modos, FEMA afirmó que todavía esas agencias del gobierno de Puerto Rico estaban lejos de alcanzar el uso de la mitad de los fondos y que por ello se centraban realmente en echar hacia adelante los proyectos que ya tienen los fondos disponibles.
José, muchas gracias por la información.
Saludos.
A continuación, líderes gremiales reconocen el ambiente tenso que pasan los educadores. Pero primero, una breve pausa.
Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo. Cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
La discusión entre una maestra y una estudiante que quedó grabada y luego difundida en redes sociales alzó una discusión en torno a la presión que podrían sentir los educadores a la hora de manejar situaciones tensas. Una crítica que surgió a raíz de este incidente en particular fue la falta del manejo de la situación a nivel de la escuela, dado que las autoridades fueron involucradas para resolver la disputa. Adriana Díaz Tirado le dio seguimiento a este asunto y ahora nos comparte los detalles. Adriana, bienvenida.
Saludos, muchas gracias por la invitación.
Háblanos primero sobre el caso que suscitó esta discusión. ¿Qué resultó de este incidente?
Claro, pues para repasarles un poco a la audiencia lo que sucedió el 18 de enero de este año, la maestra Mayra Cibel Ojeda Sosa tuvo una discusión con una estudiante en la Escuela Superior Pedro Falú Orellano en Río Grande, que cuando sucede este incidente, pues no trascendió los medios de comunicación. No es hasta casi 2 semanas después que el video del incidente se volvió viral por las redes sociales y entraron los medios de comunicación a analizar qué fue lo que sucedió en esta escuela, cómo el Departamento de Educación estaba investigando la situación. A raíz de una primera entrevista que le hicimos al abogado José Efraín Hernández, quien representa a la maestra, él nos indicó en ese entonces que él no prevía que este caso avanzara en los tribunales e insistió que se debía atender al interior de la escuela y no afectar a ambas partes, ni a la estudiante ni a la maestra, con un proceso punitivo en los tribunales o en la policía. Y lo que sucede este fin de semana, el domingo, la gente que estaba investigando el caso en Río Grande le informa al abogado que el fiscal no había encontrado los elementos para radicar cargo contra la maestra. Y pues es bien importante recordar que cuando trascendió el video, el abogado de la maestra nos había dicho que fue la misma directora de la escuela quien motivó a los padres del estudiante a que acudieran a las autoridades en vez de resolverlo al interior. Lo que es una crítica que no solo se da en este caso. Otros maestros compartieron en El Nuevo Día situaciones que han tenido con estudiantes, incluso con padres, que sienten que no tienen el apoyo de los directores y que pues las situaciones escalan hasta el nivel de que los padres acuden a los tribunales a radicar querellas contra los maestros, por lo que no se sienten con el apoyo ni emocional ni otras herramientas para poder trabajar estas situaciones de mala conducta y de situaciones hostiles, ¿verdad?, entre padres, maestros y con los mismos estudiantes en un salón de clase.
¿Y cuáles fueron las herramientas que te mencionaron algunos de los gremios magisteriales que consultaste?
Pues acudimos entre las uniones que hay pues en el magisterio. La Asociación de Maestros de Puerto Rico nos recarga esto, que están viendo muchos casos de maltrato institucional de parte de la de los administradores de las escuelas contra los maestros, no los están protegiendo. Que aunque no son muchos los casos donde ven que padres o estudiantes amenazan directamente a un maestro, sí hay casos. Nosotros intentamos tener datos del Departamento de Educación. Al momento de la publicación no se nos proveyeron los datos solicitados sobre, por ejemplo, cuántos incidentes reportados hay en la escuela entre padres y maestros, estudiantes y maestros, y también conocer un poco sobre los recursos que tiene el departamento, como solicitar órdenes de protección patronales para proteger a los educadores. Tampoco se nos proveyó esa información que creemos pertinente para poder analizar lo que está ocurriendo y cuál es la defensa que está impartiendo el Departamento de Educación. Así que pues tuvimos que acudir a organizaciones, como te indicaba, la Asociación de Maestros nos estima que ellos atienden de entre 2 a 3 casos de maestros que necesitan órdenes de protección, por lo que sí hay incidentes. Incluso en abril del 2023 hubo un caso de una maestra de educación física en una escuela en Canóvanas que recibió una amenaza de un estudiante con un cartel y unas balas incrustadas, que sabemos que hay casos así de violentos que están pasando los maestros. Por otro lado, entrevistamos a la presidenta de la Organización de Directores y Administradores Escolares, Damari Xavier, quien sostuvo que el Departamento de Educación tiene todos los protocolos necesarios. Lo que pasa es que falla en la intervención, que hay muchos directores nuevos, que se necesita equipar pues a estos administradores con herramientas para que tengan métodos alternos de solucionar los problemas y no tengan que acudir a las autoridades o no quieran atender estas situaciones que pueden ser incómodas, porque estamos hablando de que ellos tienen que mantener un balance entre los padres, los estudiantes y por otro lado con los maestros.
Sin duda un tema súper importante, Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Una década luego de aprobarse una ley que pretendía incentivar las industrias creativas en Puerto Rico, la Ley para Fomentar las Industrias Creativas no está teniendo los efectos que se esperaba. El análisis más reciente disponible refleja que entre los años 2017 y 2021, las industrias creativas cayeron en un 7.6% comparado con el total de empleos en Puerto Rico. Mari Carmen Rivera Sánchez trabajó esta historia y ahora nos acompaña para ampliarnos la información. Mari Carmen, saludos.
Saludos, Valeria María.
Cuéntanos, ¿cuál fue la intención inicial cuando esta medida fue creada?
La intención de esta medida era crear un marco para impulsar las industrias creativas. En ese momento, en 2014, los legisladores reconocieron que básicamente no existía este tipo de legislación en muchos países y que con la creación de esta ley se lograría impulsar estas industrias. La ley no solo creó el marco legal o la política pública, ¿verdad?, sino que asignó 1 millón a la entonces Compañía de Comercio y Exportaciones y creó un consejo para implementar e impulsar esta política pública a favor de las industrias creativas.
¿Y qué nos dicen los datos ahora? ¿Por qué se está proponiendo derogar esta ley?
Voy a comenzar por la segunda pregunta. Se propone enmendarla o derogarla porque la composición del gobierno cambió. Ya la Compañía de Comercio y Exportaciones no existe. Las industrias creativas quedaron bajo el programa de cine del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Así es que un poco la razón para proponer derogarla es que ya las condiciones bajo las que se aprobó esa ley cambiaron, ya no existen. Hay además mucho de las industrias creativas que está manejado fuera del gobierno por instancias como Invest Puerto Rico o el Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación. Son las entidades que manejan mucha de la información y muchos de los avances que se están haciendo en este campo de las industrias creativas. De hecho, Para contestar tu primera pregunta, los números los ofrece precisamente el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que presentó un estudio sobre cuál es el estado en que se encuentra esta parte de la economía. El análisis más reciente disponible refleja que entre los años 2017 y 2021, las industrias creativas cayeron en un 7.6% comparado con el total de empleos en Puerto Rico, que solo tuvo un descenso de 3.7%. O sea, el total de empleos bajó en un 3.7%, pero estas industrias específicamente bajaron un 7.6%. ¿Qué significa esto? En 2017 había 9.820 empleos en ocupaciones creativas, pero para 2021, que es el número, ¿verdad?, más reciente, la cantidad de empleos en esas industrias era 9.070. Y nuevamente, estos son estadísticas de empleo y salarios que recopiló el Fideicomiso para Ciencia y Tecnología en un informe que publicaron el año pasado.
Bueno, Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti por invitarme.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la subeditora de negocios, Ana Giselle Torres Pérez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.